En Onda Vasca, El Primer Café.
Hoy, 2 de marzo, es el Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes. ¿Cuántas veces hemos hablado de este asunto en este programa? ¿Cuántas veces hemos tratado este delicado tema? ¿Y cuántas veces vamos a vernos obligados a seguir tratándolo? Ojo, las veces que haga falta. Vamos a hablar con un psicólogo de referencia en este tema, decano del Colegio Oficial de Psicología de Madrid, miembro del equipo para la prevención del acoso escolar en la Comunidad de Madrid y autor del libro El dolor adolescente, José Antonio Luengo. Señor Luengo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar con ustedes.
Igualmente. Doctor, ¿en qué estamos fallando como sociedad para que haya, bueno, tantos casos de problemas de salud mental entre los jóvenes?
Bueno, normalmente asociamos en los últimos 2 años asociamos lo que nos está pasando a todos, a los adultos, pero también a los adolescentes y jóvenes, esta sensación de desasosiego, de intranquilidad, de zozobra que tenemos emocional, psicológica, lo solemos asociar a la cruel pandemia que vivimos, al confinamiento y demás. Y es evidente que una experiencia tan dramática como esta y que modificó tanto nuestras vidas, pues tuvo su influencia, porque rompió muchas de las costuras que teníamos y que nos hacían de salvaguarda para poder afrontar las dificultades de la vida cotidiana y demás, ¿no? Pero los problemas de la infancia y de la adolescencia en materia de salud mental ya vienen documentados con evidencia científica desde hace más de 10 años. Los estudios y las investigaciones vienen diciendo que tenemos una alta prevalencia de desajustes y desórdenes psicológicos y mentales en nuestros chicos y chicas. Uh-huh. Si intentamos buscar la causa, lo lógico es intentar primero ver en qué contexto crecen nuestros niños, niñas y adolescentes para ver en qué medida puede haber algunas variables que nos permitan explicar esto. Uh-huh. Y una de las variables, no digo que sea la única, porque hay que ser muy prudente con todo este tipo de manifestaciones,
claro,
pero una de las variables es el modelo educativo que venimos desarrollando desde hace más de una generación, desde hace más de 15 años, ¿no? Un modelo educativo basado en una sociedad en general que se construía con la idea de que era omnipotente, de que lo podíamos conseguir todo, de que íbamos a terminar con las enfermedades, una sociedad muy muy basada en el hedonismo, en el conseguir cosas, en lo material, y muy basada y muy asentada también en unos ritmos de vida vertiginosos que en muchos casos han hecho que muchos de nosotros, padres, madres, pues prácticamente dijéramos en las conversaciones que no tenemos vida, es que entre que me tengo que levantar muy temprano, que tengo que hacer esto, tengo que llevar a los niños a la escuela infantil, luego tengo que buscar una actividad para ellos por la tarde, por no estoy a recoger pronto. Es decir, que hemos ido construyendo en estos últimos 15, 20 años una sociedad que tiene muchas cosas positivas, pero que deja también, en fin, mucho material en las cunetas, ¿no?
Ya.
Y en este caso los niños y los adolescentes suelen ser, porque son los más vulnerables, los que más sufren estas cosas, como lo sufren también, por ejemplo, las personas con discapacidad, la mujer, las personas mayores. Y como suele decirse, de esos polvos vienen estos lodos. Uh-huh. Es decir, que probablemente una sociedad que se ha asentado en la idea de tener y que el tener es lo fundamental, abandona cosas que tienen que ver con el cariño, con el afecto, con el tiempo de atención en nuestras casas, en el modelo educativo, que nos permite entender que si no llego para dar eso, por lo menos que mis hijos lo tengan todo, ¿no? Y hablo de la parte de la sociedad favorecida.
Sí, sí, sí,
hay
sí,
una
sí.
Parte
hay una claro,
de la sociedad,
de familias, ¿no? Vulnerables, evidentemente.
Hay una parte de la sociedad, efectivamente, muy vulnerable, que vive en la pobreza, que ese es otro escenario, ¿no? Que ahí también encontramos mucho dolor y mucho sufrimiento. Pero hay una hipótesis, y también no quiero extenderme mucho, discúlpeme, pero hay una hipótesis que tiene que ver con que estamos generando una adolescencia muy frágil desde el punto de vista psicológico y emocional. Y aunque decirlo así resulta muy contundente y seguramente ciertamente injusto, porque hay, en fin, hay diferencias y no es exactamente todo así, pero sí hay un marchamo, un sello que identifica que infancia y adolescencia quiebra con facilidad ante la dificultad.
Ajá.
Y bueno, lo estamos viendo.
Ya, infancia y adolescencia quiebran fácilmente ante la dificultad, acaba usted de decir, en términos generales, que es verdad y usted lo ha remarcado y estoy completamente de acuerdo, que luego hay casos y casos, situaciones y situaciones. Pero claro, usted lo que me está diciendo es que aquí hay un problema ante el hecho de que esta generación de jóvenes adolescentes haya sido criada en un sistema que les protege de toda frustración, ¿no? Se habla mucho de la generación de cristal. ¿Es una expresión adecuada o es injusta?
Bueno, probablemente todo simbolismo es un poco desproporcionado. Y cuando utilizamos, pues, por ejemplo, ¿no?, expresiones como la generación blandita o la generación de cristal o la generación frágil, pues estamos siendo un tanto también desproporcionados. Pero lo que se pretende es identificar una línea, ¿no?, una tendencia que nos habla de que ocultamos, intentamos sobreproteger. Es la hipótesis de la hiperseguridad, es decir, todo tiene que ser muy seguro. Nuestros chicos no pueden salir a la calle en términos generales porque nos da inseguridad que salgan a la calle y por lo tanto tienen menos autonomía, pasan mucho tiempo en sus habitaciones, que son como Santa Santorum, ¿no?
Sí,
donde ellos se encuentran prácticamente todo. Ellos viven las relaciones y aprenden a relacionarse con otras personas fundamentalmente en las escuelas, en los centros educativos, en los institutos, en los colegios, porque las experiencias de convivencia hoy en día se dan esencialmente ahí. Ahí es donde ocurre prácticamente todo con ellos. Por eso yo resalto mucho en este libro, pero siempre que tengo oportunidad, y lo digo con humildad, por supuesto, que lo que requiere de un cambio sustancial en el sistema actual es el modelo educativo, porque nuestros chicos pasan allí 175 días al año y 6 o 7 horas al día, viviendo, conviviendo, viviendo el conflicto, viviendo las relaciones interpersonales delicadas, experimentando lo que es la amistad, experimentando lo que son el primer amor, las primeras desavenencias sentimentales, los conflictos con el profesorado. Bueno, esto siempre pasó. Me dirán y me dicen, bien, siempre ha pasado, todos hemos vivido esto en algún momento. Pero lo que es cierto es que lo que estamos viendo en estos últimos 10, 15 años es que la convivencia en los entornos familiares es menor cuantitativa y cualitativamente, entre otras cosas, porque hay menos hermanos y por lo tanto hay menos convivencia. Esto es una evidencia. En una casa donde había 3-4 hermanos, pues aprendíamos a convivir en muchas ocasiones a base de lo que nos pasaba.
Sí, sí, a la fuerza.
En una casa donde hay un solo hijo, que puede educarse perfectamente, por supuesto, las relaciones están constreñidas a las relaciones con los padres. Y en muchas ocasiones, cuando no la tienes, porque estás en tu habitación haciendo las múltiples cosas que tienes que hacer, hace nada teníamos la calle como un espacio no solo lúdico, sino de relación interpersonal.
Sí,
hoy
sí,
en día...
Sí.
Que vivimos en las grandes ciudades, el 70-75% de las poblaciones, esto ya no es real. Y por lo tanto, quedan las escuelas como espacios donde se aprende a vivir y se aprende a gestionar el conflicto.
Uh-huh.
La idea con la que trabajamos fundamentalmente es que es evidente que tenemos que cambiar cosas, pero que tenemos todavía margen de maniobra, cada uno en nuestra casa, con las relaciones que establecemos, las prioridades que damos, los ejemplos que damos. Hoy en día, algo que no pasaba, por supuesto, en su generación, en la mía, que seguro que tengo más edad que usted, o en la generación de hace, en la penúltima generación, hoy en día la influencia de nuestros chicos y chicas en los tejidos tecnológicos, en los contenidos digitales, la influencia que tienen, que viven, es absolutamente incomparable con lo que nunca existió. Hoy en día una pantalla es un escenario a la vida que los adultos no normalmente no controlamos.
Claro.
Controlar en el sentido positivo del término, ¿no?
Cogiendo ese hilo, doctor, sí. Quiero resaltar una cita de su libro que me ha gustado y que se me ha quedado grabada. Y es la siguiente: crecer y madurar incluye también una cuota de sufrimiento que no siempre somos capaces de ver y percibir adecuadamente. Claro, esto va dirigido, entiendo que, a los adultos, tanto progenitores como docentes, educadores, etcétera. ¿Cuál debe ser nuestra actitud, la de los adultos, para percibir adecuadamente esa cuota de sufrimiento y para ayudar a gestionar a los niños y adolescentes esas dificultades por las que pasan?
Muy bien. Esta es la mejor pregunta. Yo voy a intentar estar a la altura con la respuesta, porque tiene respuesta. La actitud de los padres tiene que ver con una mirada que entienda que ser adolescente, es decir, pasar de ser niño a ser adolescente, es algo muy, muy complejo. Se te van todas las certezas y te enfrentas a un mundo que no conoces. Tu cuerpo te pide que hagas cosas, que te comportes casi como un adulto y no puedes porque no tienes experiencia. Y sobre todo, el crecimiento que vives en tu capacidad cognitiva, intelectual, ya te mete en el mundo adulto prácticamente, porque empiezas a darte cuenta de lo que es el sufrimiento. Empiezas a darte cuenta de lo que es el dolor por las pérdidas de amistades o porque hay conflictos con los amigos. Empiezas a darte cuenta de que hay una chica o un chico que te gusta y que no te hace ni caso y te vas a la cama diciendo me quiero morir porque esto es algo... Bien, son momentos en los que la vida cambia tanto. Entonces los adultos que vivimos eso en su día, pero que se nos ha olvidado en muchos casos, tenemos que mirar esta aparente incongruencia en el comportamiento de nuestros hijos, esta aparente incoherencia, esta tozudez que tienen, que parece que están enfadados con el mundo. Sí. Tenemos que mirarlo con cierta ternura. Y por eso hablo yo de la palabra mirada en el subtítulo. El cómo miremos esto es muy importante.
Claro.
Pero segundo, tenemos que entender que no podemos nublar las situaciones difíciles. Si yo estoy en el parque con mis hijos de 5, 6, 7 años y veo que hay un conflicto, no voy a ayudar a mi hijo si le doy la razón en todo. No voy a ayudar a mi hijo si me pongo los brazos en jarras y abronco a los otros niños porque no dejan jugar a mi hijo o me enfrento a otros padres porque está pasando esto. Si ocurre algo en la escuela y mi hijo no ha salido favorecido por determinadas circunstancias, tengo que intentar primero escuchar qué ha pasado y no dar por supuesto que mi hijo tiene razón. Si mi hijo viene un día llorando porque un amiguito o una amiguita suya, pues resulta que no la ha invitado a algún cumpleaños, tengo que intentar entender que esto es un proceso complejo en el que somos los adultos los responsables, con esta historia terrible de los grupos de WhatsApps de padres y demás, que parece que estamos controlando la vida de nuestros hijos como si fuéramos nosotros, como si tuviéramos que enfrentarnos nosotros a los exámenes de matemáticas de nuestro chaval de sexto de primaria. Es decir, tenemos entre otras cosas, tenemos que sentarnos con ellos cuando lo están pasando mal y decirles, hijo, la vida es esto, y yo te voy a acompañar, y te voy a consolar, pero no te voy a sobreproteger, porque no voy a estar a tu lado siempre, porque va a haber cosas que te van a pasar y no voy a estar a tu lado, y tienes que tener la capacidad para ver que vas a tener que llorar solo, pero sabiendo que al día siguiente vas a poder otra vez sonreír. Este es el complejo mundo. Si yo protejo absolutamente, esto pasa mucho y termino, pasa mucho también, es fácil de comprender, con todo lo que tiene que ver con las defensas inmunológicas que tenemos. Si yo me protejo tanto, no salgo a la calle en época de frío y demás, porque tengo miedo a constiparme y todas estas cuestiones, pues mi sistema inmunológico, lógicamente, no crece, no se hace competente, porque no lucha contra las infecciones víricas. Tengo que exponerme, sabiendo que voy a tener mucosidad, que voy a tener dolor de garganta, pero que esto me hace resistente a otros virus. Esta es básicamente la idea. No ayudamos a crecer si sobreprotegemos. Más al contrario, les estamos ayudando a no madurar.
Doctor, vamos a los casos más extremos de ese dolor adolescente que usted trata de explicar y analizar en su libro, que son las autolesiones o el suicidio juvenil o el intento de suicidio juvenil. Es verdad que son los menos, pero también es verdad que sí. Estos casos se han incrementado en los últimos años. ¿Cómo podemos prevenir esta situación ya tan extrema, tan radical? ¿Qué indicios pueden ver los progenitores o los educadores? ¿Qué indicios pueden ver para bueno, que se encienda la lucecita roja, la alarma, y hablar con ellos y tratar de revertir esa situación?
Sí. Las autolesiones y la conducta suicida en general, en sus distintas manifestaciones, cuando hablamos de conducta suicida no hablamos solo del intento de suicidio, sino también de la ideación suicida o de la planificación o de la comunicación, ¿no? de esa idea. Bueno, forman parte de un continuo, forman parte de un desajuste emocional que te impide soportar el día a día con ese agobio, con ese dolor y con ese sufrimiento, y te hace poco competente personal y socialmente. Te encuentras absolutamente encapsulado en el dolor, en el desasosiego, y eres incapaz de ver la luz al final del túnel. Las autolesiones, la mayor parte de ellas, que denominamos autolesiones no suicidas, pero esto lo sabemos por lo que nos cuentan las chicas y los chicos, no por ciencia infusa, aparecen fundamentalmente como una suerte de ansiolítico. Es decir, ellos se autolesionan, se hacen daño, fundamentalmente para evitar el dolor psicológico. Es decir, el dolor físico como que entumece, anula o nubla el dolor psicológico. Pero todo esto es una engañifa, porque al final aparece la culpa y vuelve toda una cadena. Pero en el fondo es una manifestación comportamental, conductual, de un agobio psicológico que no eres capaz de controlar. Uh-huh. Esto pasa con las autolesiones. Y con la conducta suicida, lo que viene a ocurrir es que probablemente nos metemos en un escenario de un escalón todavía más complejo. Es cuando aparece la idea de que yo no sé si me merece la pena estar aquí, no sé si me merece la pena seguir viviendo. Esto en ocasiones aparece como resultado de una experiencia concreta muy dolorosa. Por ejemplo, pensemos en una chica, en un chico de 15 años, que lleva tiempo saliendo con esa pareja, y está muy ilusionado y demás, y de buenas a primeras, pues esa pareja le dice, bien, mira, he encontrado otro chico, otra chica, o ya no me gustaría seguir contigo, no me encuentro bien, y te vas a casa, te metes en tu habitación, tus padres se preguntan, y estás hundido en la más absoluta de las miserias, y en ese momento dices, ¿y yo para es que es hasta natural que llegues a pensar, ¿y yo para qué vivo? ¿No? Y en ese momento no te sirven de nada el decir, hay muchos peces en el mar, no te preocupes, esto me pasó a mí, mañana será otro día. No sirve mucho. Pero en general los padres lo que tenemos que saber es, uno, que siempre hay unas, normalmente, hay unas manifestaciones de dolor psicológico que tienen que ver con cambios comportamentales pues muy evidentes. Oye, pues que no quieres ir al instituto, que te cuesta levantarte, que estás triste, que comes menos que antes, que no sales con los amigos, que apenas tienes conversaciones. O sea, todo lo que tiene que ver con una manifestación de un cambio en el estado de ánimo a mal, pues te debe hacer pensar que algo está pasando. No siempre está pasando algo especialmente grave, pero algo está pasando. Y no siempre lo arreglamos todo haciendo un tercer grado a nuestro hijo, porque hay veces que no nos quieren hablar, hay veces que nos piden privacidad, y en esos momentos lo que tenemos que decirles es, bueno, hijo, seguramente lo estás pasando mal, que sepas que estoy a tu lado, estoy aquí, no te voy a presionar, pero sepas que incondicionalmente estoy a tu lado. Pero cuando observamos esto, tengo otros mecanismos también para intentar allanar el terreno, ver qué puede estar pasando. Puedo hablar, por ejemplo, con el tutor o la tutora en el punto educativo, prudentemente, preguntarle, oye, estoy viendo esto, ¿Qué te parece? ¿Cómo ves a mi hijo o a mi hija en el centro? El tener unas referencias, el hablar
Al final, doctor,
a lo mejor también con los padres de algún amigo.
todo es hablar, todo es diálogo.
Pero es muy importante efectivamente que no todas las señales de tristeza nos deben llevar a pensar que a ver si mi hijo está pensando en quitarse la vida, ¿no? Es que la tristeza y el malestar psicológico va a aparecer en muchas ocasiones. Lo que es cierto, y lo decía usted, lo decía bien, es que efectivamente vemos una tendencia, los números cuantitativamente pueden parecer que son muy pequeños, pero si pasamos del año 2019 a 7 niños y niñas menores de 14 años que se quitaron la vida, a 14 en el año 2020, a 22 en el año 2021, pues es evidente que la tendencia va al alza. Y estamos hablando de que por cada suicidio que se consuma, pues puede haber hasta 20 intentos, ¿no? Que no se consuman, porque bueno, pues porque no se utilizan métodos letales, porque son actos muy impulsivos. Por ejemplo, nosotros estamos viendo que se incrementan de una manera muy significativa la ingesta medicamentosa, ¿no?
El sobreconsumo de niños, claro.
Efectivamente, que se meten un blister de paracetamol y luego se van al instituto y allí lógicamente les ven que se encuentran mal y se llama al servicio de urgencias. Es decir, que son actos muy impulsivos de desesperación, de decir, no puedo con mi vida. Entonces, ¿cómo podemos prevenir esto? Lo he comentado antes también de manera muy, muy discreta y superficial, pero el sistema educativo es un sitio privilegiado para que hagamos prevención. Como nos dice la Organización Mundial de la Salud, hacer prevención selectiva con una población vulnerable, que son los chicos y las chicas. Pero no tanto para entrar en las aulas y hablar del suicidio, sino para que en los programas haya tiempo para hablar con ellos de lo que es el dolor, el sufrimiento psicológico, de cómo podemos pedir ayuda, de cómo podemos ayudar al compañero que está mal. Cuando hacemos esto y les preguntamos a los chicos luego cómo se habéis sentido, ellos nos dicen, esto lo necesitamos, profe. Es que esta es una realidad. Es que si no lo hacen ahí, esto no se hace en ningún sitio. Y todos sabemos de la capacidad, no tanto curativa, pero sí de alivio que tiene la palabra, que tiene la conversación y que tiene el acompañamiento cuando podemos expresar cómo nos sentimos.
El valor de la palabra, de la conversación, del diálogo, hablar, cariño, paciencia, todo esto nos ha recomendado y nos ha explicado José Antonio Luengo. Me quedo con una frase del prólogo del libro de Luis Fernando López Martínez, que es psicólogo sanitario, un libro desde la experiencia y el amor por la infancia y la adolescencia. Hoy es el Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes y hemos charlado con el decano del Colegio Oficial de Psicología de Madrid, José Antonio Luengo, y autor de este libro, El Dolor Adolescente. Doctor, ha sido un placer y además nos lo están haciendo ver muchos oyentes en nuestro WhatsApp del programa, que nos dicen que cómo se agradecen este tipo de entrevistas, absolutamente necesarias. Bueno, doctor, muchísimas gracias.
Pues ha sido un honor para mí hablar con ustedes, aparte de que ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora. Muchas gracias.